Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Ahora me pueden escuchar, pero no puedo ver mi Biblia. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos una Biblia. Y es imposible vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios. Puedes escuchar un montón de prédicas. Puedes tener compañerismo todos los días. Pero si no lees la Biblia, no vas a crecer. Simplemente no vas a crecer. Si no estudias la Biblia, nunca vas a ser un cristiano maduro. Ahora, te pregunto, ¿cuánto tiempo cada día te dedicas al estudio de las Escrituras? ¿Cuánto tiempo? Mira, joven, nunca vas a crecer asistiendo, viniendo a lugares como este. No vas a crecer yendo a los cultos cada domingo. No vas a crecer si simplemente tienes compañerismo con los demás jóvenes. No vas a crecer simplemente porque tocas un instrumento y cantas alabanzas al Señor. Vas a crecer conforme al tiempo que pases en la palabra de Dios. Mayormente, los jóvenes cristianos en los Estados Unidos, por lo menos, no pasan mucho tiempo en la palabra. Escuchan música cristiana todo el día. Tienen camisas con versículos atrás, pero ni media hora en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es peor? Se puede decir lo mismo acerca de muchos de los pastores y líderes en la iglesia. Pero la Biblia nos enseña claramente que es imposible, imposible crecer. Mira, yo soy cristiano 27 años. Todos los días tengo que estudiar la palabra de Dios, no para encontrar sermones, no. Todos los días, más o menos 10 capítulos cada día, leyendo, estudiando, memorizando. ¿Para qué? Para que yo pueda amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Para que yo pueda entregar mi vida a mis hijos. Para que yo pueda tener una influencia de verdad en la cultura, no a través de mis palabras o mis canciones, sino a través de mi carácter. Si yo dejo de estudiar la palabra así, solamente algunos días, yo llego a ser tan débil. La razón por la cual eres tan débil es que no tomas en serio la palabra de Dios. Lo siento, es la verdad. Yo puedo predicarles todo el día, pero ¿para qué? Es algo básico en la vida cristiana, la memorización de las escrituras. ¿Qué libro estás memorizando ahora? ¿Cuáles versículos? Te ves en el espejo y ves que tienes algunas fallas en tu carácter. ¿Has encontrado versículos, memorizándolos, aplicándolos diariamente a tu vida? ¿Ves? La vida cristiana no es un misterio, como crees. Tú ves a algunas personas y parece que ellos están creciendo, y el Señor está usándolos, y tú piensas, ay, es algo de la soberanía de Dios, o es un misterio. No, no es. Mira, hace años atrás, C.S. Lewis de Inglaterra, un teólogo, filósofo, hombre de letras, un maestro muy inteligente, él dijo, con respecto a la persona de Jesucristo, hay que tomar una decisión. Hay tres opciones, ¿no? Es lunático, porque cualquier persona que se cree el Hijo de Dios, sinceramente, y no lo es un lunático. O dos, es un mentiroso, porque él ha engañado todo el mundo sabiendo que no era el Hijo de Dios. O tercero, él es el Hijo de Dios. Ahora, con una persona que se dice cristiano, que dice, soy cristiano, hay tres opciones. Tantas personas en el día de hoy dicen, bueno, soy cristiano. Y yo les pregunto, entonces cuéntame acerca de tu vida devocional. Bueno, no tengo una vida devocional. De verdad. Entonces, sinceramente, te crees cristiano, pero no tienes un tiempo devocional. Eres un lunático. O sabes que no eres cristiano y eres mentiroso. Porque una persona que de verdad es seguidor de Jesucristo va a escuchar las palabras de Jesucristo, y Jesús dice que tenemos que renovar nuestra mente diariamente en la palabra de Dios. Este libro nos enseña cómo vivir. Tú dices, tú cantas que Jesús es el Señor, pero un Señor tiene autoridad. Un Señor tiene leyes. Si tú no sabes lo que Él ha dicho en su ley, tú no puedes seguirle. Y Él no puede ser tu Señor. ¿Te das cuenta? Los jóvenes siempre, especialmente en la universidad, cuando enseño en una universidad, los jóvenes me dicen, bueno, nosotros odiamos la hipocresía. Odiamos la hipocresía. Entonces, vamos a ver. Tú dices que eres cristiano, pero no te dedicas a este libro. No estudias este libro. No vas a este libro para encontrar las respuestas a las preguntas que tienes. ¿Hipocresía? No solamente los adultos. Todos. No puedes vivir la vida cristiana sin este libro. Pero ¿cuánto tiempo diariamente estás estudiando este libro? Vamos a decir que un marciano baja del cielo, está viviendo entre nosotros, ¿no? Y él tiene que estudiar tu vida y dar un informe a su capitán. Él tiene como una norma el mundo. Él tiene como otra norma la Biblia. Y Él comienza a observar tu vida. Él va a decir que, bueno, la Biblia tiene la influencia más grande en la vida de esta persona, o el mundo tiene la influencia más grande en la vida de esta persona. Si, mira, joven, de nuevo, tu manera de hablar, ¿dónde aprendiste a hablar así? ¿Por medio de estudiar las escrituras o por medio de estar hundido en tu cultura? Las decisiones que tomas, ¿en base de qué? ¿En base de tu cultura? ¿O en base de las escrituras? Si no estás estudiando las escrituras, no puedes decirme que estás tomando decisiones en base de la palabra de Dios. O basado en la palabra de Dios. Este libro, no puedes crecer sin ella. No puedes. Pero en el día de hoy es el problema. Aún los pastores muchas veces no están estudiando la palabra y por eso tienen que usar estrategias y un montón de otras cosas para hacer crecer la iglesia. Porque no tienen el poder de Dios en su vida. ¿Y por qué no tienen el poder de Dios en su vida? Porque no están estudiando la Biblia y no están orando. Un japonés hace años llegó a los Estados Unidos. Estaba estudiando iglesias, no era cristiano. Después de estudiar la situación, él dijo, bueno, cuando yo pienso en un sacerdote budista, ¿no? Yo pienso en un hombre espiritual. Cuando yo estudio a los pastores evangélicos en el día de hoy, me hace pensar en un hombre de negocio. Una persona que hace administración, que está corriendo por aquí, por allá, haciendo un montón de cosas, pero no tiene una vida espiritual. No estudia las escrituras. No ora. No adora al Señor a solas. No sabe nada del ayuno. No es un hombre espiritual. Es un hombre que predica, que es fiel a la iglesia, pero no un hombre de Dios, un hombre que pertenece a Él, que vive más con el Señor que con los demás. Joven, tú eres hombre, pero ¿sabes lo que es un hombre? ¿Has estudiado las escrituras para entender lo que la Biblia dice es un hombre? ¿Cómo un hombre debe comportarse? ¿Cómo un hombre debe tratar a otros? ¿Cómo debe tratar a una mujer? ¿Sabes lo que la Biblia dice acerca del amor? ¿Ves? Casi todo lo que has aprendido del mundo. Y por eso vives como el mundo. Tenemos que volver a las Escrituras para determinar qué dice Dios. No qué dice mi cultura, qué dice Dios. Ahora, en Romanos 12, versículo 1, Él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Él está diciendo que debemos ofrecer nuestra vida a Dios como un sacrificio. En el discipulado demanda una entrega total. Por supuesto, nadie ha logrado esta meta, ni el apóstol Pablo. Pero es la lucha en la vida de un creyente. Nosotros debemos tener el deseo de entregarnos más y más a Cristo. Pero de verdad, no vale si simplemente cantas, Señor, me entrego a ti. Un teólogo en los Estados Unidos una vez dijo, los cristianos no hablan mentiras, pero sí cantan mentiras en su alabanza. Es cierto. Señor, quiero entregarme a ti. Y el Señor responde, hazlo entonces. ¿Cuántas veces Él dijo en el Antiguo Testamento, ay, quiero que alguien venga y que cierre las puertas del templo porque estoy cansado de su alabanza? La Biblia demanda que nos entreguemos totalmente al Señor. Dice aquí en el texto que presentéis vuestros cuerpos. En el griego, el tiempo del verbo presentar, en este caso, indica que debemos presentarnos al Señor una vez para siempre. No dice que debemos cada domingo entregarnos al Señor o cada día entregarnos al Señor, sino nosotros debemos tomar una decisión fija de entregarnos al Señor una vez para siempre. Probablemente en algunas de las iglesias aquí, ustedes después del sermón, quizás hay una invitación, no sé, y personas quizás pasen adelante. Bueno, en Estados Unidos lo practican bastante, en muchas iglesias. Y siempre, cada semana, las mismas personas están pasando adelante, pasando adelante. Quiero rededicarme. La Biblia dice, no, la Biblia dice, mira, una vez para siempre debes tomar una decisión cómo vas a vivir. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y Dios está demandando de nosotros una entrega total. La esclavitud es algo horrible cuando los hombres tienen esclavos. Y todavía existe en el día de hoy. Cuando los hombres tienen esclavos es algo horrible. Pero es algo bueno, ser esclavo de un amo perfecto, que es el Señor Jesucristo. ¿Quién va a ser el Señor de tu vida? ¿Quién? ¿La cultura? ¿La cultura pagana, secular? ¿Tú vas a ser tu propio Señor? Tienes que entregarte a algo o a alguien. ¿A quién entonces? ¿El Dios que te creó? Ahora dice que debemos presentarnos al Señor como un sacrificio vivo. Pero él usa una palabra muy interesante aquí. Él usa la palabra cuerpo, cuerpo, que debemos entregar nuestro cuerpo al Señor. ¿Por qué usa esta palabra aquí? Es muy importante entender lo que Pablo está tratando de enseñarnos. Hay personas que dicen, bueno, el Señor tiene mi corazón, ¿no? Yo amo al Señor en la parte más profunda de mi corazón, pero ellos viven como mundanos. Y si tratas de hablar con ellos, mira, yo sé que dices que amas al Señor, pero tu vida no refleja una vida cristiana. No me puedes juzgar, no me juzgues. Tú no sabes lo que está dentro de mi corazón. Mira, yo no tengo que ver lo que está dentro de tu corazón, porque lo que está dentro de tu corazón se nota en lo que haces con tu cuerpo. Es lo que Pablo está enseñando. Mira, ¿qué piensas significa la palabra corazón? En las escrituras se refiere al centro de control de tu voluntad, de tus emociones, de tus pensamientos, de todo lo que eres. El corazón se refiere a quién eres de verdad, la parte de ti que controla todo tu ser. Entonces, ¿cómo puedes decirme que Cristo tiene tu corazón, pero Él no tiene tu cerebro? Él no tiene tus ojos. Él no tiene tus manos. Él no tiene tus pies. No. Si Cristo de verdad tiene tu corazón, Él va a controlar también tus ojos y tus pensamientos y tus manos, todo tu cuerpo, todo tu ser. ¿Puedes ver cuán superficial puede ser la religión? Solamente usando la palabra corazón, ¿no? Yo amo a Cristo con todo mi corazón, pero ¿amas a Cristo con tu cerebro, tus pensamientos? Y si no estás renovando tu mente con la palabra de Dios, te digo que no estás amando a Cristo con tus pensamientos. Tú dices que amas al Cristo con todo tu corazón, pero ¿con tu cuerpo se nota? Cuando una persona te ve, ¿ve a Cristo o a tu cultura? ¿Ves? Lo que estás dentro siempre va a controlar lo que estás fuera. Ahora dice que debemos ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo. Esta palabra aquí, en este contexto, tiene dos significados muy importantes. Primeramente, la religión no agrada a Dios. Un hombre que no ha sido reconciliado con Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo no puede agradar a Dios. ¿Por qué? De verdad, en su naturaleza adámica es un hombre muerto espiritualmente. Entonces, un hombre puede decidir, bueno, yo voy a adoptar una religión, yo voy a adoptar la religión cristiana, yo voy a hacer un montón de obras buenas, yo voy a agradar a Dios. No. Para agradar a Dios, Dios tiene que cambiarte primero. Es una palabra que casi nadie usa en el día de hoy, la palabra regeneración. ¿Una vez has escuchado esa palabra? Regeneración. Para llegar a ser un creyente, Dios tiene que regenerarte. La Biblia enseña que el hombre nace muerto, espiritualmente muerto. Y no solamente muerto, pero nace con un corazón que odia a Dios. Antes que una persona pueda creer, pueda confiar, pueda amar a Dios, Dios tiene que hacer algo radical a su corazón. En la Biblia, en Ezequiel capítulo 36, la Biblia dice que Dios va a quitarnos el corazón de piedra y va a poner en su lugar un corazón de carne. ¿Qué significa? Un corazón de piedra no puede responder a nada. No puede. Un corazón de piedra es un corazón muerto espiritualmente. Dios dice que va a quitarnos este corazón y va a poner en su lugar un corazón de carne. Un corazón vivo que puede responder a la palabra de Dios. Ahora, joven, tengo una pregunta para ti. ¿Amas a Dios? ¿Amas las cosas de Dios? Mira, vamos a decir que yo, en Estados Unidos, yo voy a un lugar y voy a la iglesia, soy el pastor nuevo en la iglesia, ¿ya? Entonces empiezo a hablar con los hermanos en la iglesia y ellos me dicen, bueno, por allí como 5 kilómetros hay un hombre que antes venía a la iglesia, pero ahora no viene. 5 años no viene a la iglesia, está viviendo en pecado, un montón de cosas. Entonces, como pastor, ¿qué hago? Yo voy a visitarlo. Entonces, toco el timbre, él abre la puerta, me ve, yo digo, mira, soy el pastor nuevo de la iglesia, me gustaría hablar contigo. Él dice, por supuesto, pastor, pasa. Mira, señor, yo he hablado con los miembros de la iglesia, me han dicho que usted, que tú estás ahora, no estás viniendo a la iglesia, estás viviendo en pecado. ¿Cómo puedes responder? Y él me dice, bueno, pastor, De verdad, estoy bebiendo en vez de tomar. Y anoche dije tomar y alguien me dijo, no, debes decir beber. Estoy bebiendo, entonces, andando a veces borracho y sí, he dejado mi esposa y estoy con otras mujeres, un montón de cosas. Entonces, yo empiezo a hablar con él y él dice, primeramente, yo dice, oye, tienes que dejar de emborracharte. Y él dice, pastor, tienes razón, debo hacerlo. Me encanta emborracharme, pero de verdad debo dejar esas cosas porque son muy, muy malas. Está bien. Y debes dejar de estar con otras mujeres y debes volver a tu esposa. Bueno, pastor, de verdad me gustan las mujeres, pero tienes razón, yo debo hacer lo correcto. Yo debo volver a mi esposa, voy a hacerlo. Y también debes dejar de jugar fútbol domingo y debes venir a la iglesia. Bueno, pastor, tienes razón. Yo debo hacer lo correcto. Yo amo el fútbol, pero tienes razón, voy a volver a la iglesia. Entonces, domingo él vuelve a la iglesia y todos dicen, y ha vuelto también a su esposa y todos dicen, caramba, una oveja ha vuelto a casa. No, un hombre incrédulo, un inconverso ha vuelto a casa. ¿Cómo sé esto? Yo te digo, mira lo que él me está diciendo. Básicamente lo que este hombre está diciendo es lo siguiente. Pastor, tienes razón. Yo debo dejar todo el pecado que amo y debo hacer toda la justicia que odio para arreglar mi vida e ir al cielo. Ese no es un hombre converso. Una persona de verdad que se ha convertido de verdad, la joven, escúcheme. Cuando una persona se convierte, es el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Dios sobrenaturalmente cambia su corazón, el centro de su ser. Y cuando su corazón cambia, sus afectos también cambian. El cristiano no es una persona que dice, bueno, quiero pecar siempre, pero voy a dejar de pecar y voy a hacer esas cosas aburridas en la iglesia porque es lo correcto. Un cristiano es una persona que Dios transforma, que ahora odia el pecado que antes amaba y ahora ama la justicia que antes aborrecía. ¿Has experimentado un cambio así? ¿Amas no solamente a Cristo, amas las cosas de Dios? ¿Amas justicia? ¿Amas santidad? ¿O todavía amas al pecado? Y solamente soportas las cosas de la iglesia. Mira, yo soy, ¿cómo puedo decirlo? Cazador. Es lo que cuando casi toda la carne que nosotros comemos es del campo. Yo salgo con mi arco y flecha. Para cazar venado, oso, un montón de cosas. Me gusta cazar. Yo sé para ustedes de Europa soy un monstruo, ¿no? Porque cazo, pero soy vaquero, es lo que hacemos. Ahora mi hijo tiene 8 años, está aprendiendo ahora a disparar y este año va a cazar conmigo, su primer animal. Bueno, cuando salimos a cazar es la palabra, ¿no? Matar, con arco, sí. Bueno, no vaquero, indio. Y es muy difícil, hermano, matar a un oso con un arco. Estoy predicando, ¿no? Ya. Yeah. Okay. Pero saliendo a cazar es un engaño. Porque con un arco yo tengo que llegar muy cerca al animal. A veces, para cruzar este cuarto, la distancia de este cuarto, me demora una hora moviéndome poco a poco, así, en la tierra. Hasta que llegue como, no sé, 10 metros. El animal se mueve, yo me muevo. El animal me mira, yo me quedo así. Mi cara pintada, casi no puede verme. Poco a poco, acercándome, el animal tiene miedo, sabe que algo está mal, pero no sabe qué. Pero antes que pueda saltar con mi arco, así, silencio. Está muerto. De una forma, Satanás te caza, te persigue, de la misma forma. Mira, si alguien entrara ahora en este cuarto y dijera, tienes que negar a Cristo ahora o te voy a matar. Muchos de ustedes dirían, mátame entonces, no voy a negar a Cristo. Gloria a Dios. Pero, por medio de su engaño, Él está tentándote, poniendo situaciones ante ti todos los días, y todos los días, de una manera u otra, estás negando a Cristo, poco a poco. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes que tomar una decisión, así, y en vez de consultar la palabra de Dios, simplemente haces lo que crees está bien. Tienes que tomar otra decisión. En vez de consultar la palabra de Dios, ¿qué haces? Estás ahí siguiendo al mundo y ni lo sabes. Hasta que un día ya la flecha, estás muerto. Ahora, como cazador, nosotros a veces, en mi tierra, tenemos coyotes. Es como un lobo pequeño. Y son muy peligrosos cuando se juntan. A solas, no tan peligrosos, pero cuando se juntan, sí. Entonces, a veces tenemos que salir y matar varios de ellos, porque ellos matan los becerros y corderos y otras cosas. Si capturas, o bueno, si tengo un coyote que está matando becerros, yo tengo varias opciones. Uno, puedo salir con arma o arco y puedo matarlo. He resuelto el problema de los corderos, pero no he resuelto el problema del coyote, está muerto. O yo puedo armar una trampa y atraparlo vivo. Y puedo ponerlo en una jaula. Ahora, el coyote no va a comer más las ovejas, ¿no es cierto? Pero todavía es coyote. Él quiere comer ovejas. Y la única razón por la cual no come las ovejas es porque está en una jaula. Quizás muchos de ustedes son igual. Cristo nunca ha cambiado su corazón. Amas al mundo más que el reino de Dios. Tienes un poco de religión y es como una jaula para ti. Tienes que portarte bien aunque no quieres hacerlo. ¿Por qué? Tienes una religión, pero Cristo no ha cambiado tu corazón. Si quiero ayudar al coyote, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo que de verdad no puedo hacer. Tengo que cambiar su naturaleza. De un coyote a una oveja. De la misma forma, si estás aquí hoy día, y de verdad, no te gusta tanto alabar a Dios. No te interesa. No estudias la palabra, no te interesa. No quieres caminar bajo las reglas del cristianismo, No te interesa, te aburre, quieres vivir como el mundo. Tienes que darte cuenta, quieres vivir como el mundo porque eres del mundo. Y Cristo no ha cambiado tu corazón. Entonces, cuando dice acá que debemos ofrecer un sacrificio vivo, solamente un cristiano regenerado por el Espíritu Santo, el cristiano de verdad puede ofrecerse a Dios. Y cuando un cristiano se ofrece a Dios, él lo hace con todo su corazón. Es algo que él quiere hacer. No está haciéndolo porque tiene que hacerlo, lo hace porque quiere hacerlo. Ahora, con respecto al pecado, algo muy importante. ¿El cristiano peca? Sí. Sí. ¿El cristiano va a luchar toda su vida contra el pecado? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano de verdad y el incrédulo? Bueno, primeramente, sus afectos han cambiado. Cuando el cristiano peca, le duele. Le duele. A veces aún se odia a sí mismo por causa de su pecado. Y siempre se arrepiente y confiesa su pecado al Señor. Si peca y nadie lo ve, no le importa. El Espíritu Santo dentro de él está convenciéndole de su pecado y tiene que confesarlo. Un cristiano de verdad peca, pero pelea contra el pecado. Y poco a poco el cristiano de verdad crece para que peque menos. Porque es una persona viva que el Señor espiritualmente ha resucitado para que pueda caminar de una manera diferente. Pero también dice aquí sacrificio vivo y significa lo siguiente, que nosotros debemos servir al Señor, no a medias, sino con todo nuestro corazón. Algunos de ustedes van a los partidos de fútbol, ¿no? Les encanta el fútbol. Y van a los partidos, están gritando y llorando y clamando y orando y todo lo demás, ¿no? Pero ¿puedes servir al Señor con la misma pasión? Con la misma pasión. ¿O siempre estás sirviendo al Señor a medias? Joven, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Estás estudiando la palabra con pasión, porque tú sabes que es la palabra de Dios? ¿Estás siguiendo a Cristo, sabiendo que Él es el único Salvador y Señor? ¿Estás viviendo con todo tu corazón, amándole con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con tu mente? Esta es la meta en la vida cristiana, ofrecernos a Cristo como un sacrificio vivo. Pero también dice aquí, un sacrificio santo. Una pregunta, y quiero que alguien conteste. ¿Qué significa santo? Cuando la Biblia dice que Dios es santo, ¿qué significa? ¿Alguien puede decirme? ¿Apartado? ¿Qué más? Hablando de la persona de Dios, cuando la Biblia dice que Dios es santo, ¿qué significa?
Único.
Único.
Impecable.
Sin pecado.
Íntegro.
Sí.
Sin mancha.
Sin mancha. Muy, muy bien. ¿Qué dijiste, hermana?
Único.
Único. Y alguien dijo apartado. Mira, es cierto que la santidad de Dios significa que Él es sin pecado y sin mancha. Pero la idea principal en el hebreo y luego en el griego, pero el significado aprendemos de la palabra hebrea, significa, la palabra en su raíz significa cortado, algo cortado. Y lo que significa, por ejemplo, cuando mi esposa está cortando verduras, ¿no? Zanahoria, así, como una máquina. Y después de cortar uno así, con el cuchillo, ella separa las piezas cortadas. Corta otra. Y con su cuchillo, después de cortar, separa las piezas, así. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, significa que Él está totalmente apartado, único. Él es el único ser que es único. ¿Okay? No hay nadie como el Señor. Nadie. Ahora, tengo una pregunta. De los dos seres que voy a mencionar, ¿cuál es más como Dios? ¿Un arcángel en el cielo o un gusano en la tierra? ¿Cuál es más como Dios? Ninguno. Ninguno. Porque no hay nadie como Dios. No es una diferencia, no, it's not a, alguien que habla español muy bien y habla inglés, ayúdame aquí. It's not a quantitative difference. But, yes, but it's a difference of quality. Él no es como nosotros, solamente más grande. La respuesta es, Él no es como nosotros. Él no es como nadie. Por ejemplo, hermanita, ven acá un ratito. Voy a mostrarles algo. ¿Quién es más alto? ¿Ella? Yo soy más alto. ¿Ya? ¿Quién es más cerca? ¿Quién está más cerca al sol? ¿Yo o ella? Es una absurdidad, ¿no? No tiene sentido. No puedo decirle, mira, yo soy más alto, más cerca al sol. Porque el sol está tan lejos de nosotros, no importa. Gracias. Se puede ver, se puede decir lo mismo acerca de Dios. No hay nadie como Dios. Él es único. No hay nadie como Él. Nadie. Y el arcángel no es más cerca a Dios que un gusano. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Dios. Nadie. Esa es la razón por la cual nosotros tememos a Dios. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros. Es un ser totalmente distinto y único. Hay una diferencia más grande entre el número uno y el número dos que entre el número dos y 2 millones. Porque el número uno representa algo único. Dios está separado, apartado, es único. Él tiene más, infinitamente más valor que todo lo que se encuentra en el universo. Ahora, la palabra valor aquí es muy importante. La santidad significa que Dios tiene más valor que todo lo que se encuentra en el universo. La cosa más absurda que una persona puede hacer, entonces, es buscar las cosas del mundo en vez de buscar las cosas de Dios. Fuiste hecho para Él. ¿Te das cuenta? Fuiste hecho para Él. Hay un hueco, algunos dicen, dentro de tu corazón, que el mundo no puede llenar. Todo el universo no puede llenar, porque fuiste creado para Él. Si estás buscando las cosas del mundo, vamos a decir que ganas todo el universo, todavía vas a estar una persona vacía. Porque solamente Dios de verdad puede llenarte. La santidad no significa simplemente que hay un montón de cosas que tú no haces ahora. Santidad no significa simplemente que hay algunas reglas que ahora obedeces, no. La santidad significa que tú reconoces el valor infinito de Dios. Y ahora tú estás persiguiendo lo que tiene más valor que todo el universo. Estás persiguiendo a Dios. Estás deseando a Dios, buscando a Dios, porque en Él has encontrado algo más que lo que existe en todo el universo. Entonces, un hombre santo no es un hombre que simplemente tiene un montón de reglas y las sigue. Es un hombre que ha visto el valor de Dios, el valor único y infinito de Dios, y está persiguiendo a Dios con pasión. Ahora, mis hijos, tengo 3, y ahora todos caminan, pero cuando eran niños, y aprendiendo a caminar, siempre como un niño, ¿no? Ellos agarran una silla, se levantan, y están allí balanceándose con la silla, ¿no? Pero tienen que aprender a caminar. Entonces, yo como padre digo, oye, Ian, ven. Y Ian, ¿qué hace? Agarra la silla. No quiere soltar la silla, ¿no? Está ahí tratando de alcanzarme, pero a la vez está balanceándose en la silla. Pero yo me muevo atrás. Ian, ven. Y él tiene que tomar una decisión. ¿Qué tiene más valor? ¿La silla o mi padre? Y si escojo mi padre, entonces hay un riesgo. Tengo que soltar la silla si voy a alcanzar a mi padre. De la misma forma, joven mía, ¿por qué siempre estamos hablando de la necesidad de separarse del mundo? Porque no puedes tener las dos cosas. No puedes. Tienes que soltar al mundo para perseguir, para seguir, buscar a Dios. Ahora, la vida santa no es como algunos de ustedes creen. Es una vida de gozo y de alegría y amor y pasión. Antes de conocer a Cristo, yo, de verdad, yo me llenaba de este mundo. Todo lo que tiene. Y siempre, al final del día, vacío. Yo tenía muchas chicas, pero yo no sabía nada acerca del amor verdadero. Nada. Yo no sabía cómo amar. Yo no sabía cómo divertirme. Yo no sabía nada. Un hombre vivo, pero a la vez muerto. Pero después de conocer a Cristo y después de seguir a Cristo, poco a poco, Él comenzó a cambiarme, a cambiarme, a cambiar. Ahora sé cómo amar a una mujer, una sola mujer. La mujer que el Señor me ha dado con todo mi corazón, entregándome a ella para su beneficio, como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Un hombre es una persona, un hombre santo es un hombre que puede amar a una mujer como Cristo amó a la iglesia. Un hombre santo es un hombre que se divierte con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos. Es una persona que su gozo no se puede contener. No es un hombre religioso. Pero sí es un hombre que ha leído esa Biblia y ha encontrado dos cosas. En esta Biblia vas a encontrar cosas que Dios odia. Y tú tienes que aprender también a odiar lo mismo. Y hay cosas en esta Biblia que Dios ama. Y tú tienes que perseguir esas cosas con todo tu corazón. Con una pasión que no se puede contener. Después de conocer a Cristo, empecé a aprender cómo vivir, cómo amar, cómo divertirme. Hay tantas cosas que de verdad que quiero decir, pero es tan difícil en español. Mira, cuando Satanás reina sobre un pueblo, tienes la muerte del pueblo. Fuiste hecho para cosas maravillosas. Fuiste creado para el cielo, para conocer a Dios, para usar tu mente y tu cuerpo para lograr cosas increíbles. Pero cuando Satanás y la oscuridad, las tinieblas, reina sobre un pueblo, solamente podemos ver la muerte del ser humano. Yo les voy a dar un ejemplo muy, muy bonito. En Rumania, si tú vas a los pueblos donde el comunismo casi no llegó, ¿no? Tú puedes ver las casas. Son hermosas, ¿no? Es como un cuadro. Es bonito de piedra y diferentes casas y diferentes formas y los ranchos y los cercos de piedra. Y es un lugar único. Pero si tú vas a la ciudad, la capital de Bucarest, todos los edificios son horribles. Son departamentos así. No hay nada de belleza. Es solamente oscuro y feo. La muerte de la belleza. Es la misma forma en esa cultura. ¿Cuántas chicas aquí han visto la película hace algunos años, Pride and Prejudice? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos hombres? Confiésalo. ¡Ya más hombres que mujeres! O sea, por causa de ella, ¿no? Mira, no sé cómo es la cultura acá, pero en mi país yo voy a los lugares y predico a los de punk. Yo predico a personas bien diferentes. Siempre veo una chica ahí, de vez en cuando. Ella tiene aretes, pero por todo su cuerpo, ¿no? Cuero de negro y parece un vikingo, ¿no? Punk. Y este tipo de chica siempre gana mi corazón. Siempre cuando ve yo una chica así, de verdad la amo. Y me siento a veces con chicas así, empiezo a hablar. Y digo, mira, ¿una vez has visto la película Pride and Prejudice? Yeah, sí, sí. ¿Qué piensas? Bueno, otra época, ¿no? Pero en la película, ¿viste la belleza que había? Femeninidad que había. La modestia. La manera en que los hombres trataban a las mujeres como si fueran algo fino, infinitamente fino. Sí. ¿Y qué piensas? Bueno, pastor, a veces me da pena. ¿Por qué? Bueno, es como en nuestra cultura la belleza ha sido asesinado. La belleza ha muerto. Nadie vive así. Los chicos te tratan, son bien rudos. Y no, es como la belleza ha muerto. Sí, es lo que pasa cuando Dios no reina. La belleza muere. El gozo muere. Y tienes que llenarte ahora de un montón de basura, como el hijo pródigo, simplemente para vivir. Y no te das cuenta que Satanás ha destruido tu cultura y te estás destruyendo. Yo enseño bastante sobre la familia y enseño bastante sobre cómo una chica y un joven debe portarse en una relación. Enseño clases a veces, 25 clases, solamente sobre este asunto. Mira, chica, sé que no estoy predicando mi texto, pero mira, a veces Yo veo cómo es el mundo en el día de hoy. Yo tengo una hija y me da miedo, me da tanto miedo, porque yo digo, los jóvenes y jóvenes, escúchame, si te enojes, no me importa. Los jóvenes son bestias. Aún los que están en la iglesia no saben cómo comportarse, no saben cómo tratar a una mujer con dignidad. La muerte de una cultura, y mi hija va a crecer en una cultura así. Entonces trabajo, viajo por todo el mundo enseñando a jóvenes cómo ser hombres. Porque quizás un día uno de ellos se va a casar con mi hija. Pero no sé, porque soy muy bueno con el arco. Pero mira, yo los veo, y no es porque soy un pastor o un dinosaurio del tiempo pasado. Yo los veo y anoche lloré. ¿Por qué? Ustedes viven en un momento así. En sus colegios no han estudiado la historia. Solamente ustedes conocen el mundo como es hoy. Y no pueden ver cómo el mundo se ha destruido. No te enseñan la lógica. ¿Cuántos de ustedes han tenido clases en lógica clásica? No te enseñan lógica porque no quieren. Ellos no quieren que aprendan a pensar. Si yo te pregunto ahora mismo, ¿qué piensas de la guerra en Irak? Tú vas a decirme algo, pero va a ser una tontería. ¿Por qué? No has estudiado la historia, no has estudiado teoría de guerra, no has estudiado la política. Simplemente vas a hablar lo que has escuchado en el televisor y las personas de Hollywood. Tu manera de actuar, tu manera de vestirte, tus relaciones que tienes chicos con chicas, todo lo demás no se basa en la escritura. No se basa en las escrituras. No me puedes decir que sí. Entonces, lo que ha pasado es la muerte de la belleza, la muerte de la dignidad. Y solamente se puede recuperar en Cristo y en las Escrituras. Pero lo que me da pena es que muchas veces los pastores modernos y jóvenes en el día de hoy, ¿no? Para impactar al mundo tenemos que ser como el mundo. No, para impactar al mundo tenemos que ser totalmente diferentes que el mundo. No personas religiosas, pero personas que siguen a Cristo con vida abundante. Yo tengo un amigo, tiene 11 hijos. Y él y su esposa hacen homeschooling. Ellos enseñan a todos sus hijos. Cuando ellos llegan a un restaurante, es verdad, cuando llegan a un restaurante, no, los mozos están mirando por la ventana, ¡ay, tienen 11 hijos! Niños, van a destruir el restaurante. Él sale del carro, o del camión, con todos sus hijos, o de coche, y entra, los niños se sientan, y esto ha pasado varias veces. Después de comer, él se levanta de la mesa y sale del restaurante, y todos los mozos en el restaurante se ponen juntos y comienzan a aplaudir, diciendo, nunca en nuestra vida hemos visto niños así. Que tienen 8 años y pueden conversar contigo con respecto a la teología. Los chicos de 13 años se portan como hombres. Es rara vez que me encuentro con un joven, cuando lo saludo así, mayormente el joven ni sabe cómo saludar. Así. ¿Te das cuenta? Oh, yo tengo una... Las 12, tengo 8 minutos más. joven, voy a decirte ya joven, el hombre aquí. Escúcheme. El primer día de octubre es muy importante para mí. ¿Por qué? Es el primer día cuando podemos salir, el primer día del año que podemos salir a cazar. Entonces es muy importante para mí. Yo estoy ahí como las 3 en la mañana esperando el sol. Cuando se levanta puedo salir y matar algo. Entonces estoy ahí esperando, tengo todo mi equipo, voy a entrar en mi camioneta y voy a salir a cazar. Pero salgo a las, vamos a decir, las 5 en la mañana, salgo y mi carro no está. Mi coche, camioneta, no está. Coche, mi coche no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy ahí por enojado, esperando como 3 horas. ¿Dónde está mi coche? Y de repente, tú llegas a mi casa en mi coche. Y tú sales del coche, tú dices, gracias, Señor. Y me tiras las llaves. Chao. Tú vas a ser el primer animal que cazo. Y tengo un lugar detrás de mi casa donde puedo enterrarte. ¿Ya? ¿Cómo? Yo, joven, yo ni te conozco. ¿Cómo puedes salir con mi coche? ¿Cómo puedes hacer una ofensa tan grande hacia mí? ¿Lo harías, joven? No. Pero mira, tú sí puedes entrar en una relación con mi hijo, con mi hija, sin hablar conmigo, sin mostrarme el respeto que merezco, sin pedir permiso. Un joven ni puede pensar en entrar en una relación con mi hija sin hablar conmigo. Pero mira, algunos de ustedes están riéndose ahora y cuando salgan se van a burlar de mí. Pero yo te digo, mira, voy a terminar con una ilustración para mostrarte cómo tu cultura se ha caído. No tengo nada en contra de ir a la playa. No tengo nada en contra de nadar. Y por supuesto nadie va a nadar en su traje, ¿no? En ropa completa. Vamos a usar ropa de, ¿cómo se llama? Baño. Ya. Pero solamente quiero darte una ilustración para explicarte cómo tu cultura se ha caído. Lo que los chicos, cómo se visten en el día de hoy para ir a la playa. Piensa. Si una persona hace solamente 50 años atrás, si una persona se hubiera vestido de esta manera en público, las autoridades seculares los habrían llevado a la cárcel o al manicomio. No estoy diciendo sí o no, solamente es una ilustración de la historia. Que la cultura se ha caído tanto en solamente 50 años, que lo que antes, 50 años atrás, lo que antes era ilegal, ahora ustedes pueden practicar abiertamente. No estoy diciendo sí o no, solamente estoy dándote una ilustración, cómo ha cambiado la cultura. Entonces, si yo dejo de enseñar sobre la cultura y paso todo el día enseñando sobre una relación entre un hombre y una mujer, muchos de ustedes se burlarían de mí, diciendo, es una locura lo que él está diciendo. Es porque ustedes son hijos de su cultura. Y no se dan cuenta que solamente 100 años atrás casi era una ley. Poco a poco, el mundo se va corrompiendo. Y solamente el Evangelio de Cristo puede cambiar el mundo. Pero el Señor no te puede usar para cambiar el mundo si tú mismo no cambias. Si eres igualito al mundo, no. Yo recuerdo una vez yo estaba hablando en una iglesia en un pueblo pequeño de como, no sé, 15 mil personas. Y había un joven y él tenía pero la ropa con el pantalón hasta acá y aretes, un montón de cosas. Y yo le dije, oye, ¿cómo estás? Ah, bien. Él dijo, yo soy un pastor a las calles. Yo dije, ¿sí? Sí, yo estoy andando en las calles, en el centro de la ciudad, ganando las almas. De verdad, sí. Por eso, pastor, tengo que no tener esta apariencia. Tengo que usar todas esas cosas para que ellos me reciben, ¿no? Porque estoy allí con los drogadictos, estoy allí con los raperos, estoy allí con los punk. De verdad, sí. Yo le dije, mira, joven, yo vivía con la gente de la calle después de convertirme. Trabajé, ministré entre prostitutas y prostitutos, drogadictos, asesinos, todo, en el centro de Dallas. Viví con ellos en la calle y me vestía así. Porque a ellos no les importa mi manera de vestirme. Lo que les importaba era mi amor y servicio hacia ellos. Y que yo podía presentar una vida diferente que lo que ellos tenían. Cuando Cristo viene, Él transforma nuestro corazón. Pero Él transforma también nuestra cultura. Antes de la entrada del cristianismo en Europa, tú sabes cómo nosotros éramos, ¿no? Caminando desnudos, pintándonos azul y comiéndose el uno al otro. Tribus horribles. Inglaterra, Francia, Holanda, vikingos, monstruos. Pero la entrada del cristianismo cambió la cultura europea un tiempo. En ese tiempo encontramos las pinturas, las obras de arte más hermosas que existen. Pero cuando el cristianismo deja de tener una influencia sobre la cultura, ahora mira el arte. ¿No? Hace algunos años atrás en Lima fui a una exhibición exposición de arte y entré. Miré y solamente paredes blancas. Al final yo vi un televisor más o menos ese tamaño. ¿Ese es el arte? Entonces me acerqué. Arte. Una mujer desnuda, una filmación de una mujer desnuda en una bañándose, cortando sus venas. Arte. Porque cuando el cristianismo no tiene influencia en la cultura, tenemos la muerte de la belleza. Y la santidad y la belleza andan juntos. El problema es que ustedes han recibido enseñanzas en la cultura que la santidad tiene algo que ver con catolicismo, la religión, las monjas, los sacerdotes. ¡No! La santidad y la belleza andan juntos. La santidad y un matrimonio buena y lleno de pasión. Las dos cosas andan juntos. En el próximo sermón vamos a continuar. Pero jóvenes, yo sé que a veces predico un poco fuerte. Pero es porque, joven, soy alumno, estudiante de la historia. Si solamente pudieras ver de dónde has caído. Soy estudiante de la Biblia. Si solamente pudieras ver lo que la Biblia, lo que Dios tiene para ti, es algo mejor que lo que puedes imaginarte. Por favor, joven, deja tu cultura. Cuestiona todo. Debes ir a la Biblia y debes decir, ok, está bien. Según las Escrituras, ¿qué debo pensar? Según las Escrituras, ¿qué puedo ver? Según las Escrituras, ¿a qué debo escuchar? ¿Cómo debo caminar? ¿Cuál debe ser el propósito de mi vida? ¿Cómo debe ser una relación con una chica? ¿Cómo debo tratarla conforme a las Escrituras? ¿Cómo debo amarla? ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Cómo debo vestirme? ¿Qué quiere el Señor? No qué dice Madrid, o París, o Nueva York, o Hollywood. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a querer algo más que lo que esta cultura nos puede dar. A no ser no estar satisfechos, Señor, con la basura del mundo. Enséñanos, Señor, a desear la vida abundante, santa y hermosa que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.